tiene la palabra el señor secretario general de la Conferencia Episcopal.
Muy bien, encima de llegar tarde, el micro da guerra. Querido señor arzobispo, amigo y hermano José Ángel, señor nuncio de su santidad, que nos une a la católica en este momento de diálogo tan global. Como no, querido representante del ayuntamiento, que expresa además el lugar y el coloquio de la propia mesa, algo de lo que la propuesta de diálogo quiere significar. Como no, amigo Jesús, ¿no? Abilio. Voy a ir lo más al grano posible, puesto que el compromiso se acabará y cuarto, y yo contaba con haber empezado ahí media, con lo cual ya he perdido 20 minutos. Comienzo con una cita del Papa Francisco, teniendo en cuenta, para situar la cita, que la propuesta de las Semanas Sociales, como bien nos recuerda el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en su número 532, es la de ser una institución formativa para contribuir al crecimiento de la vocación de los fieles laicos, que sea capaz de promover una contribución específica a la renovación del orden temporal, ¿no? Ahí nos situamos. Por eso, si yo tuviese que responder al título casi con el final de la propuesta, yo diría, ¿cómo podemos ofrecer desde la Iglesia una regeneración a la de la vida pública? Promoviendo la caridad política, promoviendo lo que constituye la identidad y espiritualidad propia de los laicos, la caridad política a la que se ha referido el mensaje que en nombre del Santo Padre nos ha enviado el secretario de Estado. Esa alta forma de la caridad, que es la caridad en la polis, que es la caridad en los ambientes e instituciones propios de la vida en el tiempo y en los espacios. Pues bien, si la propuesta es dar forma al corazón en la caridad política y la llamada al bien común y a la participación, también incluso desde la última asamblea plenaria en la que hemos aprobado un pequeño diseño de propuesta de diálogo que llamamos persona, familia y bien común, empiezo, decía, citando al Papa Francisco en un libro recientemente publicado en España, en este octubre último, un libro que se titula El cielo en la tierra, amar y servir para transformar el mundo, que tiene un texto inédito del Papa. El libro, como está ocurriendo ahora, con diversas propuestas editoriales que recapitulan, recogen intervenciones diversas del Papa Francisco y las van agrupando de manera temática. Pues bien, referido a este asunto, tenemos este texto, que no es un texto magisterial, digamos, pero sí que es un texto del obispo de Roma. Dice así, ¿se puede creer aún en la posibilidad de un mundo nuevo más justo y fraterno? ¿Se puede esperar de veras una transformación de las sociedades en las que vivimos de manera que lo que predomine no sea la ley del más fuerte, ni la arrogancia del dios dinero, sino el respeto de la persona y una lógica de la gratuidad? Imagino la expresión en el rostro de muchos ante estas palabras, ante estas preguntas ingenuas. Un ligero pliegue de los labios curvados en una sonrisa de escepticismo o, en el mejor de los casos, de conmiseración que nos lleva a vivir en la sociedad del desencanto. Hemos de aceptar, pues, que el mundo es inmutable con sus injusticias que claman venganza a los ojos de Dios. Y nosotros, hombres de Iglesia, tenemos solo la tarea de predicar la resignación pasiva o enunciar de manera repetitiva principios tan verdaderos como abstractos. Pues que en esta pregunta que nos inquieta, podríamos decir, ¿no?, nos adentramos en lo que la doctrina social de la Iglesia, que es la brújula para orientar la caridad política, nos ofrece, ¿no? La doctrina social de la Iglesia, que surge del seguimiento de Cristo, camino a seguir, verdad a proclamar, vida a comunicar, edificada sobre el fundamento puesto por los apóstoles, los padres de la Iglesia, los papas, para impulsar el compromiso en el mundo de personas, grupos, organizaciones que constituyen un gran movimiento para la defensa integral de la persona humana, desde el discernimiento de los signos de los tiempos y la exigencia de la nueva evangelización. Lo que la Iglesia puede aportar para contribuir a la solución de los problemas humanos es el recto conocimiento del hombre real y de su destino. Y esto la Iglesia quiere realizarlo cumpliendo un triple deber: el anuncio de la verdad sobre el hombre y sobre la historia, la denuncia de las situaciones de injusticia, la cooperación a los cambios positivos de la sociedad y al verdadero progreso del hombre. Así, la doctrina social de la Iglesia nos ofrece principios de reflexión desde la interpelación que provocan los hechos. Sería su dimensión que podríamos llamar teórica. También nos ofrece criterios de juicio. Podríamos decir es el carácter de iluminación histórica. Y también directrices de acción, con lo cual tiene una dimensión práctica, por lo cual una semana social, que además ha tenido detrás un tiempo de trabajo compartido en diversos lugares y desde este deseo de relanzamiento, ha de situarse, aunque el acento esté puesto seguramente en los principios de reflexión y en los criterios de juicio, pero no podemos olvidar eso que decía un gran creyente del siglo XX español: la importancia de pensar con las manos, la importancia de reflexionar sobre los hechos de los que somos testigos, de los compromisos de los que queremos ser partícipes junto con otros. Porque la doctrina social de la Iglesia propone cambios en profundidad en el corazón, conversión, y en la sociedad, ambientes e instituciones, innovación, revolución, en algunos casos, que exigen las situaciones de miseria y de injusticia, de tal manera que sirva al verdadero bien de los hombres. En realidad, la doctrina social de la Iglesia trataría de ayudarnos a responder a tres preguntas. ¿Cómo piensa, vive y actúa un cristiano en medio del mundo contemporáneo? Piensa, vive y actúa. ¿Qué aporta la Iglesia al bien común como pueblo entre los pueblos? ¿Qué significa anunciar un reino que no es de este mundo? La persona, la comunidad, la Iglesia, el reino en la historia. Y son preguntas que empezamos a intentar responder desde el día del bautismo. Recuerden algún bautismo en el que hayan participado últimamente. Cuando entran los padres y padrinos y se trata de bautismo de infantes en el templo, el que preside la celebración realiza a los padres, si el que se bautiza es un adulto, se lo pregunta directamente a él: ¿qué pides a la Iglesia? Claro, lo elemental es decir: vaya, este señor que me pregunta, pues ya sabe a qué vengo, ¿no? El bautismo. Pero si escarbamos en el ritual, vemos que se puede responder otras tres respuestas, otras tres contenidos de la petición que sitúan nuestra manera de responder a las tres preguntas. ¿Qué pides a la Iglesia? La gracia de Dios. ¿Qué pides a la Iglesia? El incorporarme al cuerpo de Cristo, a la Iglesia misma. ¿Qué pides a la Iglesia? La vida eterna. Y ahí se sitúan los tres diálogos fundamentales de un creyente: el diálogo entre libertad y gracia, entre razón y fe; el diálogo entre formar parte de la Iglesia y formar parte al mismo tiempo de la sociedad civil, del pueblo, de la nación, sabiendo que estamos llamados a un coloquio; y al mismo tiempo un coloquio entre la historia que pisamos, que compartimos con nuestros contemporáneos, y la plenitud del tiempo que anhelamos y que Jesucristo resucitado de entre los muertos permite anticipar en la historia de manera germinal. Es lo que justo en este tramo final del año litúrgico, como luego haremos en las primeras fechas del año litúrgico, ponemos delante de nosotros. Esta relación entre la escatología y la historia, entre la plenitud y lo fragmentario de lo que vivimos en el tiempo. Pues bien, si la doctrina social de la Iglesia trata de ayudarnos a vivir este coloquio, demos un paso adelante y miremos el momento que nos toca vivir. Como os podéis imaginar, lo voy a hacer a grandísimos brochazos, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, en muy pocas palabras, el momento histórico que la doctrina social de la Iglesia ha de tratar de iluminar para promover la caridad política y, por tanto, la acción personal y comunitaria en ambientes e instituciones, para vivir el coloquio concreto hoy entre razón y fe, entre Iglesia y sociedad, entre historia y reino de Dios? Estamos, tantas veces lo repetimos que casi nos podemos acostumbrar y termina no significando nada, en un verdadero cambio de época que viene gestándose a lo largo de décadas y seguramente algo más que décadas, pero que seguramente también en el momento histórico que nos toca vivir percibimos como una aceleración o un tiempo catalizador del cambio. ¿Dónde se concentra el cambio de época? En la comprensión de lo humano, en lo que unos llaman el bios, en la comprensión de la vida y dentro de la vida el significado propio que tiene la vida humana, que no es ni una planta ni un bicho, aunque está llamada a vivir un coloquio amoroso con las plantas y los bichos. Hay un planteamiento hoy respecto de lo humano que está en cuestión. No está claro lo que parece que es una experiencia humana elemental, lo que podríamos llamar una vocación evidente, la que viene dicha por nuestra propia corporalidad, la que está inscrita en cada una de las células de nuestro cuerpo, que tienen estos cromosomas o estos otros, que son masculinas o femeninas. Esto hoy está en cuestión. Se remueve el bios respecto de nuestro propio coloquio con los bichos y las plantas y respecto de la comprensión del significado de nuestra propia corporalidad, del significado de la diferencia sexual, con lo que eso tiene de consecuencias para la comprensión de la familia, para la transmisión de la vida, para la biografía y la genealogía, en definitiva, para la historia. Y la otra gran cuestión, el otro gran foco del cambio de época, es cómo convivir en un mundo global. Cómo convivir en un mundo global que ha vivido en las últimas décadas fenómenos de deslocalización que hacen que hoy vivamos cuellos de botella, que hace que, por ejemplo, en la ciudad donde yo vengo, que es una ciudad que vivió una revolución en el año 59-60 con la llegada de Fasa Renault, también en Sevilla hay plantas de Fasa Renault, están ahora más de turno y medio cerrados y los trabajadores en ERTE porque no llegan los semiconductores, porque no llegan las materias primas. ¿Cómo convivir en la globalización? Es un filo de la navaja en ambos campos del cambio de época, porque no cabe duda que en el cambio de época hay una nueva conciencia de lo humano. Quizás vivimos un tiempo estupendo para una sensibilidad mayor de lo que significa la fraternidad. Vivimos un momento como ningún otro para ser católicos, porque la catolicidad habla de universalidad. Si hay algún grupo en el mundo que debe de mirar con cariño lo que significa el mundo global, es una institución que coloquia de tú a tú con el mundo global. Ah, pero tiene una sabiduría. siendo global, siendo iglesia universal, acontece en cada iglesia particular, con lo cual hay un estupendo coloquio entre lo universal que se concreta en lo particular y lo particular que no se hace endogámico, que no se descifra de una manera nacionalista, sino que se abre siempre a la catolicidad. Bios y polis de la globalización hablan de un tiempo de crecimiento en la nueva conciencia de lo humano, en la fraternidad, en una propuesta católica integral, pero como si estuviéramos en el filo de una navaja, también emergen amenazas poshumanas. Porque en la pelea con los bichos y las plantas, el hombre parece que ha quedado un poco descolocado, y en la duda sobre sí mismo también, hasta el punto de que pide ayuda a las máquinas. Y nos hablan hoy del hombre exponencial, y nos hablan de propuestas transhumanas, y nos hablan de la posibilidad de que implantes puedan ayudarnos a mejorarnos. Y se habla de un hombre y de una mujer mejorados, aunque sea a costa de perder el alma. Y lo global, ¿cómo se organiza lo global? Hay dos criterios. En el mundo en el que vivimos hay dos criterios para organizar lo global. Uno es el criterio del imperialismo. Un criterio para organizar lo global es el criterio del poder, de los intereses económicos, políticos, que además seducen a cada uno de nosotros con una propuesta también llamada de empoderamiento, con una propuesta de autonomía, de autosuficiencia, de independencia, de derecho a decidir en cualquier campo y ante cualquier cosa, que hace juego con el mobiliario imperialista. Se te ofrece a ti, pequeño ciudadano, que te crees alguien, una propuesta de poder para que hagas el juego con la propuesta del poder global, que termina tratándonos como muñecas de un guiñol o como marionetas de una feria. Es un filo de la navaja. Quizás para reconstruir, y ya que hablo de navaja, deberíamos restañar la herida que provocó la navaja de Ockham, cuando todavía la modernidad estaba llamando a su puerta, porque se produjo una ruptura entre el nombre y la realidad, que tuvo muchos aspectos positivos, la propuesta nominalista, como tiene muchos aspectos positivos las propuestas iluministas o racionalistas, pero tienen sin duda unas carencias que ahora empezamos a experimentar con fuerza, porque hoy casi todo es interpretación, opinión, pero la realidad, la verdad, lo que se toca, lo que se pesa, lo que se cuenta, lo que se mide, el significado que se descifra de lo que es, de lo que está. Hace falta restañar la herida producida por aquella navaja para que el nombre responda a lo real y lo real exprese todas sus características. En realidad, quizás en toda esta cuestión antropológica, y ya no me entretengo más, estamos viviendo algo curioso. La palabra persona se utiliza primero por los griegos para hablar del prósopon, de la careta, de la máscara que utilizaban los personajes de la tragedia griega, de tal manera que un mismo artista podía representar diversos personajes, porque se cambiaba la máscara. Luego esa misma palabra vino a los debates que se producen en los primeros siglos de la era cristiana, para comprender eso que es incomprensible, pero que al mismo tiempo es el misterio que nos abarca, nos sostiene, nos desborda y nos cuida, que es el misterio del Dios Trinidad. Un solo Dios en tres personas. Y aparece de nuevo la palabra persona, pero ahora con una entidad diferente, para hablar de nuestra ontología relacional, para explicar lo que somos. Pero la crisis de lo humano ha vuelto a hacer reaparecer las máscaras. Y hoy el cuerpo es un instrumento de trabajo al servicio de la voluntad, al servicio del sentimiento, del deseo. Y puedo aparecer con máscaras diferentes. No ya solo con la máscara de la doble vida, con máscaras morales diferentes, sino que incluso con máscaras antropológicas diferentes. Porque como se ha elevado en nuestra legislación actual el sentimiento a categoría jurídica, yo puedo levantarme por la mañana y creerme que soy María Luisa y acercarme a un registro y decir que me apunten como María Luisa y ponerme máscara de María Luisa. Pero soy Luis, aunque me ponga máscara de María Luisa, porque todas las células de mi cuerpo lo dicen. Volvemos a las máscaras. Hay causas culturales, legislativas, sociales en las que no me voy a entretener. Termino, casi, no quiero pasarme del cuarto de hora, haciendo la propuesta para la acción. El Congreso de Laicos, el itinerario sinodal en el que estamos, las orientaciones pastorales de la conferencia, nos han hecho pensar en la oportunidad, en este momento en el que vivimos, de querer hacer una propuesta de diálogo a la sociedad española. Una propuesta de diálogo para ser acogida en la propia comunidad eclesial, pero para entrar en un diálogo sobre cuestiones que, como se pueden imaginar, a nosotros nos parecen cuestiones valiosas y entendemos que la percepción puede ser diferente, pero con todo queremos ponerlas en la plaza pública. Una propuesta para estos tiempos que, como dice el informe FOESA de Cáritas Española, son tiempos de desvinculación. Y como dicen otros analistas, son tiempos de desarraigo. El desarraigo de la falta de trabajo estable, el desarraigo de las migraciones, el desarraigo de la propia vida familiar y de desvinculación por la quiebra de los vínculos fundantes. Pues bien, en este tiempo de desvinculación, a nosotros nos gustaría volver a poner en la plaza pública lo que significa creer en Dios. En un Dios personal, uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos hablamos de fraternidad y la aportación genuina en este coloquio que la Iglesia puede hacer es que nosotros confesamos, ofrecemos que esa fraternidad no se construye desde los puños, no se construye desde los sentimientos, no se construye desde los consensos, sino que es un dato que brota de reconocer el tener un Padre común, un dato que brota de saber que tenemos un origen común, una pertenencia mutua, un futuro compartido por todos, como escribe Francisco en Laudato Si 202, o como dice en Fratelli Tutti, una única humanidad, caminantes de la misma carne humana, pisando esta misma tierra que nos cobija a todos, hijos de un Padre común. Y para el cuidado de la naturaleza, en Laudato Si también dice el Papa Francisco, como todo lo creado tiene un ADN que le hace reconocible, que es haber salido de las manos del Dios creador. Un ADN trinitario. ¿Qué ofrecemos nosotros al diálogo ecológico de este tiempo que merece ser reflexionado? Esta propuesta de Dios creador y Dios Padre, sin perder nunca de vista, como escribe el Papa Francisco, que el clamor de los pobres y el clamor de la tierra no se pueden separar. El clamor de los pobres y el clamor de la tierra. Por otra parte, la propuesta de Dios tiene consecuencias extraordinarias para aspectos que compartimos en nuestra búsqueda y en nuestra pregunta con los no creyentes. Por ejemplo, ¿es posible la búsqueda de la verdad? ¿Es posible desentrañar en lo real una propuesta de verdad? ¿Es posible que la razón se abra a la verdad o la razón es solo pura razón, instrumento pragmático de pesar, contar, medir? ¿Existe la verdad o todo son opiniones? ¿Existe un fundamento de lo real o no hay nada? Antes y después. ¿Existe una verdad que pueda ser como un anclaje en medio de las turbulencias y un punto de comunión para el diálogo en cuestiones que podemos ver de maneras diferentes? ¿Hay un punto de referencia? Pues bien, la creencia en Dios ayuda a decir la verdad, la razón, la libertad? ¿O solo somos fruto de la evolución? ¿Es todo explicable, como me decía a mí un periodista en una mesa redonda en una universidad de verano? Es que usted es de los que creen en la libertad. Porque en realidad todo puede ser explicado de manera físico-química, bioquímica. Pero la creencia en un Dios que ha insuflado su aliento al barro nos hace poder decir: hay un momento en el que la libertad, que en el caso de Dios se descifra solo como amor, ha entrado en la historia, en el tiempo, en lo creado. Ha entrado en nosotros y eso nos permite poder decir: somos libres, con todo el peso de la libertad, porque la libertad es inseparable de la responsabilidad. Constatamos que las extraordinarias luces ofrecidas por los avances de la razón instrumental respecto al funcionamiento de la vida humana y de toda la naturaleza nos han deslumbrado y provocan una ceguera transitoria. Las luces del siglo de las luces, hecho luego civilización científico-técnica. Esta ceguera transitoria nos impide ver la racionalidad de la que la naturaleza es depositaria y nos permite conocer la finalidad última de la vida humana y de la realidad. Solo así es posible el diálogo. Hoy todos nos apelamos al diálogo, pero ¿cómo va a haber diálogo si no reconocemos el logos? ¿Cómo va a haber diálogo si no hay logos? Si no hay razón, si todo es opinable, si todo es sentimiento o voluntad de poder, que a través de la teledirección de los medios de comunicación social genera opinión pública en esta hora de la historia, opinión pública de lo políticamente correcto, que dificulta tanto la posibilidad de los verdaderos diálogos. Bien, desde ahí nosotros queremos plantear, desde esta propuesta de Dios, volver a hablar de sexo, sí, volver a hablar del significado de la diferencia sexual. Porque no solamente es que haya desaparecido el coloquio entre la naturaleza y la gracia, que podíamos proponer desde siempre los católicos, ¿no?, sino que la cultura quiere devorar la naturaleza y todo termina siendo cultura. Claro que no podemos entender el sexo del todo sin el género, porque hay un coloquio entre naturaleza y cultura, entre naturaleza, cultura y gracia, pero no podemos rendirnos a la pretensión de que lo cultural devore la naturaleza, devore lo humano. Nos parece importante que hablemos de qué significado damos a la diferencia sexual, sobre todo en tiempos de invierno demográfico. ¿O es que la sexualidad ya no tiene nada que ver con la transmisión de la vida? ¿O es que la sexualidad es solo un juego? ¿O es que la sexualidad es solo una propuesta de pasarlo bien? ¿No tiene que ver con la transmisión de la vida? ¿No tiene que ver con el amor? ¿No tiene que ver con una alianza que haga posible la acogida de la vida y el crecimiento de la vida humana? La dignidad de la persona, la familia. Y en los asuntos del bien común, en la última de las semanas sociales, Stefano Zamagni hizo una propuesta sobre la economía civil, que desde entonces ha tenido desarrollos y varias, digamos, aterrizajes bien interesantes, amigos. ¿Cómo no poder decir? Puede existir una forma distinta de oikosnomos, de economía distinta del capitalismo neoliberal. Claro que puede haberla. Claro que puede haber una propuesta distinta, saliéndonos de la dialéctica de los contrarios, de una propuesta colectivista. Claro que puede haber una propuesta que recupere que la economía tiene que estar al servicio de la ética y de la política, y no al revés. Claro que puede haber una propuesta en la que se incorporen los dos grandes protagonistas de la vida social, el Estado que nos quiere votantes y el mercado que nos quiere consumidores. Claro que puede haber una propuesta, una sociedad que viviendo la amistad civil interviene junto al Estado y junto al mercado, con un protagonismo nuevo. Claro que es posible una concepción del trabajo que, como decía San Juan Pablo II, afirme con contundencia la prioridad del trabajo sobre el capital. ¿Cómo en este momento, con situaciones de trabajo tan precarias, con condiciones laborales tan inasumibles, con desarraigos movidos por la deslocalización que obligan a tantos inmigrantes a tener que salir de sus casas, cómo no vamos a gritar de nuevo prioridad de trabajo sobre capital? Diciendo desde ahí es necesario organizarnos de otra manera, pero amigos, organizarnos de otra manera, innovar la vida social, no se puede hacer si no se está dispuesta a una conversión. Lo que se nos está pidiendo hoy respecto a las energías, lo que se nos está pidiendo hoy respecto al cuidado de la naturaleza, no se puede hacer sin un cambio de los estilos de vida. Por eso es imposible regenerar la vida pública si no se regenera la vida privada, porque es una falacia distinguir vida privada y vida pública. Eso hace posible que llevemos doble vida. Y hace posible, además, que en lo público saquemos unas banderas y en nuestros propios estilos de vida, llamados privados, vivamos obedeciendo a banderas prácticamente contrarias. Recapitulo. Para generar la vida pública es preciso impulsar la vida vivida como vocación, en concreto la vocación política, la vocación a la caridad política. Una semana social que dura unas horas, el hablar de semana nos sitúa en nuestra concepción del tiempo. Para los creyentes, la semana está marcada por el primer día, que es el domingo, y por el octavo día, que es también el domingo. Y así nos situamos en el tiempo, entre el primero y el octavo día, sabiendo que lo que hacemos es solo una germinación, que no tenemos la tentación de las ideologías de querer construir el paraíso en la tierra, sino que es posible una germinación de la novedad desde la fragilidad de lo humano y sabiendo que hasta que no sea vencida la muerte, ninguna realidad humana va a ser plena, perfecta y acabada, como las ideologías del tiempo moderno nos han vendido, generando los infiernos de los campos de concentración o de los gulags del mundo soviético, del mundo comunista, de determinadas interpretaciones del socialismo. Regenerar la vida pública es caer en la cuenta de que la caridad política supone identidad y espiritualidad. Regenerar la vida pública supone cambiar, transformar nuestra vida privada con una llamada, una vocación al bien común. Pero el bien común supone buscar juntos la verdad sobre el bien. Porque ¿cómo vamos a buscar el bien común si pensamos que no hay criterio para distinguir el bien y el mal? Por eso en la jerga habitual de la política habitual se utiliza mucho más la expresión interés general o conflictos de intereses entre unos y otros, porque nos hemos rendido a la posibilidad de que sea posible discernir el bien, de que haya una verdad sobre el bien. Y hay un primer bien, que es la comunión. Por eso es necesario ensayar formas de diálogo que superen la dialéctica de los contrarios, formas de diálogo como las que plantea el Papa Francisco, escucharnos unos a otros, buscar en qué estamos de acuerdo, poner nombre a los desacuerdos, ver de los desacuerdos qué posibilidad hay desde lo que estamos de acuerdo en crecer, saber aparcar lo que estamos en desacuerdo, resolver de manera democrática los desacuerdos, pero sin que suponga la resolución de manera democrática de los desacuerdos la anulación ni de la minoría ni del punto en el que estamos en común. Y desde ahí una participación, una propuesta de participación sobre todos estos asuntos para que vivamos la caridad política. La caridad política en una triple dimensión, que es la vivencia del amor cristiano en la plaza pública, familias, ambientes e instituciones, promoción de la amistad civil y de una cultura inspirada en los principios y valores de la doctrina social, coherencia de fe y vida de la persona en todas sus dimensiones, promoción, por tanto, de la conciencia, presencia en los diversos ambientes y sectores, promoviendo conciencia, generando cultura y siendo militantes en la acción institucional, acción política institucional a través de los instrumentos propios de la acción política existentes o promoviendo otros. En definitiva, amigos, se trata de hacer presente el amor de Dios en el mundo a través de su cuerpo de bautizados, un amor que responda a todo lo que el hombre es y a todo lo que el hombre necesita, un compromiso activo y operante que deviene un combate espiritual por la justicia del reino en favor de los pobres, una acción que siempre será sacramental. Signo e instrumento, paradigma y primicia, germen y diseño que renueve personas, ambientes e instituciones. Quiera Dios que esta Semana Social y los pasos adelante que podamos ir dando en nuestras diversas propuestas de diálogo nos ayuden a este crecimiento que tiene como puntos de referencia la dignidad y el bien común.